Saludamos a Luana Volnovich, la directora ejecutiva del PAMI. Hay algunos temas para conversar con ella. Hola, Luana, ¿cómo te va? Buen día.
Hola, buen día, Chao, ¿cómo estás?
Bien, muy bien, muy bien. Acá haciendo un programa de radio en pandemia, y este programa de radio no conoce otro estado, porque hemos empezado, creo que hicimos la primera semana completos, y después ya nos tuvimos que turnar para venir y demás.
Bueno, nosotros en el PAMI estamos casi igual, porque nosotros asumimos y a los meses nos agarró la pandemia, así que estamos todos transitando lo mismo.
¿Y cómo van? Vos vas todos los días, pero digamos, ¿cómo hacen con el resto de la gente?
Bueno, nosotros tenemos guardias mínimas en las agencias. El PAMI tiene 650 agencias en todo el país. Están cerradas porque nosotros habilitamos canales virtuales y telefónicos para hacer los trámites, y hicimos como una automatización de muchísimos trámites, por ejemplo, las renovaciones de los medicamentos, algo que hacía que la gente tenga que ir mucho a las agencias. Ahora las hace PAMI automáticamente para que la gente no salga de su casa. Pero de todas maneras hay un grupo reducido de personas en las agencias, los directores, los responsables y demás, que atienden la emergencia, ¿no? Y algunas cositas muy específicas que son propias de los trámites de la salud, que se llaman los tratamientos oncológicos, alguna cuestión así, que requiere sí o sí un trato personal.
Estaba viendo que van a reemplazar la entrega de bolsones de alimentos por el pago de una plata en efectivo. Que esto tiene que ver básicamente con que hay centros de jubilados y pensionados que están cerrados, ¿no? Por el tema de justamente lo que hablábamos recién de la pandemia. ¿Cómo se va a implementar? ¿Cuánto es? ¿Cómo es?
Sí, bueno, justamente en esto de cerrar todos los lugares donde PAMI trabaja, también los centros de jubilados, por lo menos desde el punto de vista institucional de PAMI, los centros de jubilados no son de PAMI, sino que para mí colabora, lleva actividades y todo tipo de cosas que hoy están prohibidas para cuidar a la gente, así que los centros jubilados están cerrados. Y justamente ahí es donde se hacían muchas cosas importantes para los jubilados en la vida cotidiana. Una de ellas era que recibían, algunos 540.000 jubilados en la Argentina, recibían un suplemento para alimentos. Esto porque históricamente es así, ¿no? El PAMI tiene un programa de un suplemento de alimentos para personas que están en alguna situación de vulnerabilidad. Como nos encontramos que no lo podíamos distribuir sobre los centros jubilados, es que me comuniqué con la directora de ANSES, Fernanda Raberta, para hacer la transferencia de un subsidio por medio del pago, como cobran los jubilados los saberes, ¿no? En el recibo de sueldo en ANSES. Así que van a cobrar los 540.000 afiliados de PAMI que son beneficiarios de este programa, 1.600 pesos, un pago extraordinario por única vez. Después iremos viendo si se renueva la cuarentena y demás, ¿no? Uno planifica a los próximos dos meses, no más allá de eso, pero esto sería para este mes y el mes que viene. 1.600 pesos que todas las personas que ya son beneficiarias van a obtener depositado en su recibo de haberes a través de ANSES. Pero además, hay 4.200 centros jubilados que trabajan con PAMI desde siempre, que hoy están, como muchas otras actividades en Argentina, con riesgo de cerrar, porque están cerrados y no saben cómo hacer para pagar la luz, el gas, el alquiler. Por lo cual también estamos haciendo un subsidio de 15.000 pesos para 4.200 centros jubilados que son los que trabajan con PAMI.
Luana, ¿qué tal? Lucía Isikoff te saluda.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día.
Bien, bueno, hablabas recién de este trabajo coordinado que hiciste con Raberta y se habló mucho, ¿no?, de qué va a cambiar con el desembarco de Raberta en la ANSES y sobre todo qué es lo que pasaba con Vanoli, porque se dijo desde el propio gobierno que no solo fue el episodio de los bancos lo que marcó su salida, sino que había como una falta de comunicación de Vanoli con el resto del gabinete. Quería saber tu percepción, cómo fue trabajar junto a Vanoli. ¿Y si crees que ahora las cosas van a ser más ágiles con Raberta?
Bueno, no es que sentí ninguna falta de coordinación con la gestión anterior, para nada. Pero debo decirte que a mí me alegra mucho que haya una mujer al frente de un organismo de la seguridad social. Mi especialidad es la seguridad social y que haya dos mujeres, porque el PAMI y ANSES son los dos organismos más importantes de la seguridad social en la Argentina, y que seamos dos mujeres en un momento como este, donde las mujeres empezamos a tener más responsabilidades en lugares de decisión, como son, por ejemplo, la administración pública, a mí me llena de orgullo porque me parece parte de un proceso de empoderamiento de nosotras, las mujeres. Quiero decir que no es en detrimento de que otro lo haga mal, sino que me parece que es un orgullo y a mí me alegra personalmente que sea una mujer y además que sea una trabajadora social, porque Fernanda es una trabajadora social y para administrar la seguridad social, además de saber técnico, también hay que tener una sensibilidad claro. especial, porque es una población a la cual uno tiene que laburar con compromiso y con amor, la verdad, ¿no?
Luana, buen día, soy Néstor Espósito.
Hola, buen día, Néstor, ¿cómo estás?
Bien, ¿cómo imaginás cuando termine tu gestión que vas a dejar el PAMI? Digo porque anoche nos contabas que te encontraste con tierra arrasada. ¿Cómo te imaginás que vas a dejar el PAMI cuando dejes la gestión?
Bueno, es difícil proyectar eso cuando en realidad en el contexto de pandemia, viste que los argentinos planificamos el mes que viene, sí, claro. a lo sumo, ¿no? O sí, planificamos claro. el fin de la cuarentena.
Históricamente planificamos a corto plazo.
No, pero nosotros teníamos muchos proyectos para el PAMI, que obviamente los tuvimos que reajustar, como todos los argentinos, en el contexto de la pandemia, ¿no? En principio, empezaría por lo más urgente. Nosotros teníamos un compromiso, que era el compromiso de Alberto, que eran los medicamentos gratuitos. Uh-huh. Hoy podemos decir que cumplimos ese compromiso, por lo cual una parte de nuestro compromiso está garantizado. Creamos un nuevo derecho, que es un derecho en materia de seguridad social, que son los medicamentos gratuitos. Claro. Que eso es muy importante, porque hoy, por ahí, los que son más grandes y toman medicación crónica, o los que tienen un papá o un abuelo, saben que no tener plata para comprar tu medicación es un nivel de angustia horrible, porque si vos no podés tomar tu pastilla para la presión o tu pastilla para alguna de las enfermedades crónicas, porque las enfermedades crónicas se transforman en gastos fijos. No es como por ahí yo que voy a comprarme un paracetamol si me duele la cabeza.
No, y además es el límite entre la vida y la muerte, tomar o no tomar el medicamento.
Sí, pero es un gasto fijo, es como el alquiler, la luz y el gas. Vos decís, bueno, si no pago la luz, me cortan la luz. Si uh-huh. no pago el gas, me muero de frío. Y si no tengo plata para mis medicamentos, mi salud está en riesgo o mi vida. Y los medicamentos aumentaron tanto y la situación en Argentina se agravó tanto que empezamos a escuchar algo que no habíamos escuchado nunca, que eran miles de personas que decían no puedo pagar la medicación, que es algo nuevo, que es un relato que empezamos a escuchar. Un problema nuevo de la Argentina, de un proceso de la Argentina de los últimos años. Y entonces hoy haber resuelto eso, me parece que es este nuevo derecho de garantizar esto y que hoy un afiliado en medio de la pandemia tenga la tranquilidad que puede ir a la farmacia sin receta, porque la receta es electrónica. Nosotros instrumentamos el sistema de receta para que el médico de cabecera haga la receta y viaje hacia la farmacia por internet, es decir, que nadie tiene que ir al médico de cabecera con un papel, a la farmacia con un papel, solo con tu credencial y con tu DNI. Es decir, vas sin receta para no salir de tu casa y podés ir sin dinero eventualmente si tenés que ir a comprar los medicamentos esenciales que el gobierno ha decidido en su vademécum. Me parece que para esta pandemia fue muy importante y también me parece que vino a resolver un relato que nosotros escuchábamos de miles de personas el año pasado. Así que ese primer avance me parece que es algo que nosotros teníamos como objetivo y lo pudimos hacer los 2 meses y medio del PAMI, ¿no? Eso en principio. Y luego estamos abriendo hospitales que estaban cerrados. Eso también es algo que trasciende nuestra gestión. Nosotros vamos a estar 4 años, que es el tiempo que tenemos en la gestión, pero hay 2 hospitales que estaban cerrados en la provincia de Buenos Aires, completos, terminados, casi el otro a punto de terminar, y nosotros los vamos a dejar en funcionamiento. Uno ya lo abrimos, que es el Esteban Echeverría, hace una semana con el presidente, uh-huh. y el otro lo vamos a abrir en el próximo mes. Y eso mejora el sistema de salud. Van a ser hospitales especializados en adultos mayores, que van a permitir mejorar la prestación médica, que es la otra gran desafío que tiene PAMI, ¿no? Mejorar primero los medicamentos y luego mejorar la prestación y el trato. También sí. nos hemos encontrado en PAMI y en la Argentina en general el tema de los buenos tratos a los adultos mayores. Muchas veces hemos encontrado situaciones de maltrato, de falta de información, a veces decís, hay que tener paciencia, no lo querés escuchar, maltrato en una clínica, en un hospital o en un lugar de la administración pública. Nosotros creemos que el buen trato a los adultos mayores sea una política de Estado y una política de cambio.
Parece ser, ahora vamos a hablar de los geriátricos, pero justamente esto que mencionás, del maltrato, buen trato, no sé cuál es el camino para... Porque ya la verdad que hace bastante tiempo que las situaciones en los bancos están, qué sé yo, están bancarizados, todos estamos bancarizados hace muchos años, y vos hablas con gente que trata con ancianos, con gente mayor, y el principal problema es la negación de la persona mayor al tema de la banca, qué sé yo, incluso el famoso viernes donde se amontonó tanta gente, el 70% de la gente tiene tarjeta de débito, independientemente de otros que no tenían fecha de cobro y fueron igual. Digo, pero el 70% tenía tarjeta de débito, es decir, que podía sacar el dinero de un cajero, y sin embargo, prefieren ir a hacer la fila. ¿Cómo se compatibiliza eso? ¿Cómo se puede? Porque también entiendo, por ejemplo, mi mamá lo hacía, se juntaba con cuatro amigas para ir a cobrar, y aprovechaban y comían y tomaban un café. Entonces, viste, para ellos es una salida, pero por otro lado también se comen colas infernales casi inútilmente porque podrían no comérselas.
Sí. Bueno, en pandemia, obviamente la vida es distinta. En pandemia te tenés que quedar en tu casa, ¿no? Obviamente en cuarentena te tenés que quedar en tu casa, en pandemia tenés que quedar en tu casa, y bueno, no hay otra. Nos tenemos que cuidar, es lo que hay que hacer, y los adultos mayores y los que tienen algún riesgo asociado, más. No queda otra. Pero pensando en la nueva normalidad, bueno, de hecho nosotros, por ejemplo, hoy todos los trámites, prácticamente el 75% de los trámites de PAMI, vos los podés hacer con un celular, claro, con un clic. Y sin embargo, hay gente que todavía va a la agencia, sin embargo hay gente que no sabe cómo hacer, o gente que llama por teléfono. Yo creo que la única forma de resolver esa brecha digital que hay en los adultos mayores es activando la comunidad. Es decir, es importante el rol de los hijos y los nietos cuando están, para poder ayudar. Digo, todos nosotros por ahí pasamos por esta situación de tener que ayudar a su mamá o a su papá a usar la tecnología, claro, y uno se pone y no lo entiende, y son esas situaciones cotidianas que a veces suceden. Bueno, es la única posible, porque hay los nuevos jubilados que entran al PAMI, que tienen 60, 65 años, para nosotros son jóvenes. Por lo cual, a ese universo que va entrando, nosotros ya los tomamos como alfabetizados digitales y empezamos a exigirles un poquito más en materia de digitalización de trámite. De hecho, hoy, las afiliaciones al PAMI son digitales, pero las personas que tienen 70, 80 años, es difícil exigirles el uso de la tecnología. Por lo cual, de hecho, nosotros instrumentamos todo un voluntariado para poder atender por teléfono, para ayudar por teléfono. Tenemos más de 10.000 voluntarios.
Esto te iba a preguntar, ¿cuántos había? Nosotros hablamos una vez, creo que la segunda o tercera vez que hablamos, la primera vez que hablamos, vos me hiciste un llamado a voluntarios. Quería, justamente iba a preguntarte cuántos te llamaron, cuántos hay trabajando.
Sí, mira, tenemos más de 10.000 voluntarios inscriptos, a los cuales le fuimos mandando de a poquito también alguna información, porque ellos son voluntarios y tienen que tener alguna información para ir ayudando a los afiliados, que les fuimos mandando información para que estén informados, etcétera. Y ellos fueron llamando a los afiliados que nos manifestaron que necesitan ayuda. Quiero decir que los voluntarios no llaman compulsivamente a quien quieren, lo hacemos por un tema de seguridad también, sino que los afiliados que nos han manifestado que, por ejemplo, necesitan para un trámite hacer una ayuda, necesitan una ayuda o cualquier cuestión porque no tienen un hijo o no tienen una red de contención alrededor, nosotros los llamamos con un voluntario y ahí ve si lo pueden ayudar con su computadora, con su celular, o si se comunica con alguien de la familia o un vecino. Y vamos llamándolos de a poquito a medida que los afiliados nos dicen. Quiero decir, porque también es un trabajo donde intentamos también que los afiliados nos pidan ayuda, ¿no? No los llamamos compulsivamente, porque por temas de también del famoso cuento del tío que a veces hay y que cuidamos mucho de eso, ¿no?
Quiero preguntarte por los geriátricos, sí, que tuvo situaciones realmente extremas. ¿Cómo está la situación ahora? ¿Una situación general o alguna en particular que esté complicada?
Sí, primero lo que tengo que decir es que a veces hay una confusión. Hay 3.800 geriátricos en la Argentina, más los trágicamente clandestinos que hay, muchos de ellos en la provincia de Buenos Aires. Debe haber como 5.000 geriátricos, no sé cuántos debe haber en la Argentina. Y el PAMI trabaja solamente con 500. Digo, porque a veces aparece un geriátrico y uno piensa en PAMI. Nosotros trabajamos con 500 geriátricos en todo el país. Y sobre esos geriátricos nosotros tenemos un programa que se llama Residencias Cuidadas, que lo instrumentamos antes de la cuarentena, de hecho, porque ha sido nuestra obsesión desde el primer momento. Y nosotros, además de que hicimos estímulos de recursos, es decir, dinero para que los geriátricos puedan comprarse los elementos de protección y todo eso, que es lo principal, que es la prevención, los protocolos que les enviamos para cómo trabajar y moverse adentro de cada institución, quién no puede entrar, quién no puede salir y todo eso. Además, ante cualquier caso sospechoso, es decir, cualquier fiebre, por decir un ejemplo, sea o no sea COVID, cualquier caso de fiebre que haya en cualquiera de los 500 geriátricos que hay en la Argentina, somos inmediatamente notificados y nosotros nos contactamos con la jurisdicción, por ejemplo, si es la Ciudad de Buenos Aires, con la Ciudad de Buenos Aires, o si es Provincia de Buenos Aires, con el municipio y la provincia, para coordinar una acción de prevención, derivación de esa persona, el hisopado correspondiente y el aislamiento adentro del geriátrico. Es decir, uno tiene que identificar los casos estrechos, los contactos estrechos, los que no son estrechos, y así hacer una estrategia epidemiológica para poder evitar brotes. Lo que uno tiene que evitar en los geriátricos son los brotes. Contagios puede haber, lo que tenés que evitar son los brotes, que son las imágenes que a veces se vieron en la televisión de esos casos, que no eran de PAMI, afortunadamente, pero de esos geriátricos que se vieron en la televisión de Capital,
sí.
¿No? Con esos brotes descontrolados.
Sí, Luana, más allá de los geriátricos con los que trabaja el PAMI, estos 500 que vos mencionás, bueno, imagino que igual estás al tanto de la situación general o le llegan al PAMI denuncias de geriátricos de otros lugares del país que no cumplen los protocolos, o tal vez no. Quiero saber si ves que la situación está controlada a nivel país, que se está procediendo bien, o qué evaluación haces.
Mira, creo que el control de los geriátricos en general es provincial y municipal. Uh-huh. Y en cada provincia hay una realidad distinta. Creo que se podrían hacer 24 diagnósticos distintos. De hecho, nosotros tenemos que interactuar con cada jurisdicción en cada provincia, ¿no? Yo puedo tener un protocolo, pero pensá que PAMI no es más que una obra social. Nosotros no somos una autoridad en materia de salud.
No, claro.
No tengo poder policial y no soy una autoridad regulatoria. Soy una obra social como todas las otras obras sociales. Entonces, en cada provincia yo estoy obligada a interactuar con la jurisdicción y hacer protocolos en conjunto, consensuarlos. Por supuesto, nosotros intervenimos del primer momento y nos ponemos a disposición, pero bueno, estoy obligada a coordinar con cada jurisdicción. Entonces te diría que cada jurisdicción tiene situaciones distintas. Hay jurisdicciones que tienen leyes de geriatría, hay provincias que la tienen. Es un escenario bastante dispar, lamentablemente, lo cual es una dificultad extra. Yo creo, la verdad, que el problema de la geriatría, el problema de regulación de las residencias, es una deuda que tiene la Argentina, que hoy se hace patente en esta crisis, pero que es una deuda histórica que creo que toda la sociedad argentina le cuesta mirar, y que espero que como saldo, por lo menos de esta pandemia, quede claro que necesitamos una ley de geriatría, que necesitamos encarar el tema de las residencias geriátricas y de nuestros abuelos y nuestros padres y los adultos mayores de una forma más responsable.
Muchísimas gracias, Luana.
No, gracias a ustedes.
Un beso, gracias por atendernos.
Hasta luego.
Luana Volnovich es la directora ejecutiva del PAMI.